Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, nos adentramos en el Parque Tecnológico de Andalucía. Acaba de cumplir 31 años, nació con 8 empresas y 130 trabajadores y hoy, fíjate, rozan las 700 empresas y el objetivo para este 2024 es superar los 25.000 empleados. El 10% de las personas instaladas en el PTA son internacionales, la mayoría europeas, empresas que generan el 30% del empleo de todo el parque. Su presidente, Felipe Romera, asegura aquí en COPE que están en conversaciones para que aterricen allí nuevas multinacionales.
Las expectativas son fabulosas, así dicho, ¿no? Estas expectativas pueden ir a buen puerto o a mal puerto, pero tenemos grandes proyectos de grandes dimensiones que hay que cerrar, ¿eh? Mientras no se cierren, no existen. Pero es verdad que esta visibilidad de Málaga en el mundo nos está haciendo que grandes empresas de ámbitos muy variados pues quieran instalarse en el parque. Y ahí tenemos una gran oportunidad.
Para poder seguir atrayendo empresas, el PTA tiene en marcha varios proyectos para aumentar sus instalaciones y tener capacidad para 50.000 trabajadores, que es la gran aspiración del parque.
Hemos terminado el año pasado un edificio que este año lo pondremos en marcha. Estamos construyendo otro edificio de unos 4.000 metros cuadrados que lo terminaremos, yo creo, que a lo largo de este año, seguro. Y luego tenemos el gran plan parcial que estamos ya prácticamente para entregar al ayuntamiento con todas las correcciones que nos ha pedido para poder tener 150.000 metros cuadrados de nuevas oficinas, ¿eh? Lo cual nos asegura esa continuidad de infraestructuras en el parque para llegar a 50.000 personas, que siempre ha sido el horizonte que nos hemos marcado.
Hace años el teletrabajo era habitual en el PTA, cuando en otras empresas de Málaga era impensable. Una práctica que se generalizó por la pandemia y que es uno de los motivos que han hecho que desaparezcan los atascos de cada mañana, además de las mejoras en carreteras que se han hecho en los últimos años.
Todo el mundo iba a trabajar a la misma hora, el parque no aguantaba. Y ahora, teniendo más gente trabajando en el parque aguanta, porque no todo el mundo va a trabajar a las 9. Hay una dispersión de horarios más interesante que hace que realmente no se produzcan atascos, y en estos momentos yo, por lo que he visto, el elemento más clave en el tema de que pueda haber atascos se produce los viernes a la hora de las 3 de la tarde, que hay una gran tendencia a salir a esa hora para tener la tarde libre.
Esta es la realidad del PTA 31 años después de su inauguración. Por aquel entonces, a finales de 1992, solo existían 4 edificios construidos y el resto era solo terreno.
Y lo primero que te encuentras, pues bueno, un montón de tierra en movimiento, muchísimos camiones, grúas, no había nada, excepto esos 4 edificios que estaban en construcción. Pues eventualmente los edificios están construidos, te tienes que mover aquí, todavía las calles un poco en desarrollo.
Fernando Ardas Mal pertenece a una de las primeras empresas que se instalaron en el parque tecnológico. Por aquel entonces, esa empresa se llamaba CTCOM y paralelamente a su actividad en telecomunicaciones, comenzaron a colaborar con la Tecnópolis ofreciéndole servicio telefónico, algo que le sirvió para crear un producto que todavía se sigue usando.
Hicimos una aplicación de software que fue la primera de Windows que se hacía en el mercado para gestionar este tema de servicios de telefonía, facturación de la telefonía y tal, que a Telefónica le gustó y, ojo, lo lanzamos en el 92 con Telefónica y todavía hoy, 31 años más tarde, lo seguimos comercializando en el mercado con Telefónica, ahora también pues con Orange, con Vodafone y demás, ¿no? Imagínate.
Fueron pasando los años y lo que comenzó como CTCOM hoy es Decra. Y Fernando es el presidente de productos digitales de esta empresa especializada en ensayos de tecnologías inalámbricas que ocupa 4 edificios y comparte con otras empresas el mismo reto.
Es que hay tantísimas empresas que están viniendo, ya no al parque, sino al parque de Málaga, porque a veces tenemos más dificultades para contratar la gente, los perfiles, los talentos que necesitamos, ¿no?
Y la llegada de trabajadores de otros países está generando otro problema que afecta a toda la ciudad.
Hemos detectado empresas, por ejemplo, de otros países europeos, tipo, no sé, Ucrania, Irlanda, Inglaterra, Suecia, pues que no tienen una presencia física aquí, sino que tienen a lo mejor pues 20, 30, 60 personas trabajando en casa, en apartamentos que tienen alquilados aquí en Málaga, y que evidentemente hacen que esos precios de vivienda suban.
Esa es la noticia de esta jornada, la del lunes 15 de enero, y que te estamos contando durante todo el día de hoy. No queríamos dejar pasar también aquí en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, comenzamos. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos. Como siempre los lunes tenemos dos secciones habituales, una que tiene que ver con historia de Málaga y otra que tiene que ver con los consumidores. Y al final del programa, pues evidentemente tendremos música, cierre musical, que hoy nos va a poner el cantante, presentador y actor Pablo Carbonell. Antes de entrar en materia, queremos saber el tiempo, el de mañana. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que vamos a tener cielos nubosos tendiendo a cubiertos con precipitaciones a partir de la tarde, que pueden ir ocasionalmente acompañadas de depósitos de barro. Las brumas o nieblas matinales en el interior y los vientos flojos a moderados del oeste a suroeste, aumentando a lo largo del día con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras durante la tarde. Las temperaturas van a mantener sin cambios o incluso van a subir. Mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, 23 grados. A 22 llegaremos en Málaga capital y Marbella, a 20 grados en Antequera y 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras de DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues en principio fluido, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz, que hay un poco de retenciones.
Muy bien, gracias María José.
Muchas gracias, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido en general, tan solo tenemos un poco más de intensidad por Avenida Blas Infante, de entrada sentido centro, en Avenida Valle Inclán en sentido este y salida por Avenida de Velázquez en sentido Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo.
De nada.
Las 4:16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir. Relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, el 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 18 minutos. Esta mañana, si has seguido el programa Herrera en COPE más Málaga, habrás escuchado que me he ido a ese colegio infantil que todos conocemos como el Colegio del Mapa, ¿verdad? Y el Colegio de Martiricos, de Educación Infantil de Martiricos. Y allí hemos entablado conversación con la directora, con Susana Martín, por el motivo porque acaban de remodelar por completo ese mapa orográfico que es tan característico y que lleva tantísimos años allí en este colegio. Pero claro, la propia directora, joven por otra parte, y le hablábamos de la historia del propio mapa e incluso del propio colegio y nos decía, no, el colegio es del año 1930 y yo tenía datos de que el mapa se había inaugurado en 1930, pero me decía ella, dice, ya, pero es que ahí hay un baile de fechas porque ya desde el año 1920... se habla de este mapa orográfico de esta zona cuando todavía ni existía el colegio. Digo, bueno, pues le voy a preguntar esta tarde al historiador de cabecera de este programa y a ver si él me lo aclara. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. A ver si aclaramos la fecha, porque yo tenía 1930, la directora del colegio hablaba de 1920. En otros documentos ella dice que habla de 1927. ¿Se sabe algo a ciencia cierta de cuándo quedó inaugurado ese mapa orográfico del colegio y cuándo se inauguró incluso el propio colegio?
pueblo, pues sí, bueno, yo creo que está bien documentado, que siempre es susceptible de aumentar, de que sepamos más, pero el mapa, es que sí, claro, que es el Colegio del Mapa, de nombre popular, tenemos una pequeña escuela de educación infantil y luego tenemos el mapa delante, pero es que lo primero fue el mapa.
Correcto.
Ahí está, el primero se hizo el mapa, que además vemos que costó 15.000 pesetas. Fíjate. De la época, del año 20, efectivamente se inauguró en 1927, y bueno, se construyó el mapa con la idea de hacer un parque infantil donde la geografía fuera un juego de niños, ¿no? Uh-huh. Y a partir de la construcción de ese mapa es cuando el gobernador, que ya había promovido esa obra, pues dice, bueno, vamos a hacer una escuela al lado.
Claro.
Y entonces, pues, escuela se planifica, se hace la obra y efectivamente se inaugura en 1930. Con lo cual, como ves, pues, todos los datos vienen a concordar simplemente pues colocándolo en su orden, ¿no? Uh-huh. Primero fue el mapa y unos años después ya finalmente se inauguró el colegio, que uh-huh. tuvo una inauguración real, tengo que decirlo.
Claro, regia. Claro. Regia, sí señor, porque me han dicho que además el colegio es un edificio, digamos, con especial protección, ¿no?
Bueno, sí, es un edificio muy singular, que tiene una planta pues semicircular, muy peculiar, ¿no? Con unos pabellones, además. No solamente por el hecho de que tiene un estilo regionalista, que le da un toque pues así casi de fantasía, ¿no? Sino también porque su tamaño es como casi infantil, ¿no? Parece un colegio de juguete. Es una escuela como que está como a la escala de los niños y abierta pues a este mapa. Y además es un edificio protegido, ¿no? Todo es conjunto. Lo decimos que, bueno, fue inaugurado y de hecho recibió el nombre por un infante, fue pues el infante Don Jaime de Borbón, ¿no? Pues el miembro de la familia real que vino a Málaga y que inauguró pues ya la escuela, ¿no? Que también la prensa del momento destacó que la construcción de esta escuela no había costado una peseta, ¿no? En la época a ninguna administración, porque se financió con aportaciones de particulares, ¿no? Se reunieron 100.000 pesetas, con lo cual salió gratis a la administración.
Uh-huh.
Es otra curiosidad de esta escuela.
Es un colegio, por cierto, el infantil de Martiricos, que está más cerca de los Pirineos que del Mediterráneo, por aquello de que está en la parte norte de ese mapa orográfico y lo primero que encuentras cuando sales por la puerta del colegio es los Pirineos. ¿Se sabe, Víctor, quién fue el ideólogo de ese mapa que se ubicó allí antes del colegio?
Pues sabemos que fue un comandante, un militar, que el que se encargó del diseño y parece que incluso intervino, ¿no? en la ejecución, ¿no? Fue el comandante Joaquín Alfarache Vázquez,
que no Vázquez Alfarache, como el antiguo presidente de la Diputación.
Efectivamente, aquí tenemos los apellidos invertidos, Joaquín Alfarache Vázquez, que fue el militar que se encargó de ese diseño y parece, ¿no?, que testimonios que hablan incluso eso, que se implicó en la preparación de este mapa, pues he pensado en primer momento para el público infantil, y que, claro, reproduce pues no solamente la península ibérica, España, Portugal y las islas, sino también el protectorado que entonces España pues tenía en el norte de Marruecos y que queda incluido también en esa representación, por tanto, pues de los territorios españoles.
Uh-huh. Pues el mapa o el colegio del mapa, es el Colegio Infantil de Martiricos. Antes fue el mapa, antes que el colegio, ya a ciencia cierta, según nuestro historiador Víctor Heredia, 1927 cuando se inauguraría ese mapa y 1930 cuando se inauguraba el colegio. Así que dentro de nada estaremos celebrando el centenario, por un lado del colegio y por otro lado del mapa, o al revés, primero del mapa y después del colegio. Habrá que ver cómo se celebra esa onomástica cuando llegue el momento. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias por tus historias tan interesantes y en 7 días nos encontramos. Gracias, hasta luego. En el espacio que tenemos para contarles cosas a los consumidores, hoy no vamos a hablar de consejos, hoy vamos a hablar de iniciativas. Además de iniciativas que parten de la propia Unión de Consumidores de Málaga, de la que ya sabéis es presidente Jesús María Burgos. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Ha comenzado el mes de enero con una campaña o programa que tiene un nombre ciertamente curioso, Recapacicla, que es casi casi hasta complicado el pronunciar, que podemos decir que es una primera actividad formativa del año de la propia Unión de Consumidores, supongo que también dirigida a los propios consumidores para que aprendan de alguna manera a reciclar, ¿no? En todo caso. ¿En qué consiste esta campaña, este programa, Jesús?
Bueno, Pedro, tengo que decir que no es nuevo. Este año cumplimos 10 años con esto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, todos los años se renueva porque hay para distintos públicos, distintas edades y demás, según hay que adaptarlo a cada uno, ¿no? Esto es, bueno, concienciar, seguir tomando conciencia del tema del reciclaje, de lo importante que es y que, ¿verdad?, si hace 10 años llegábamos a un 10% de cumplimiento, ahora está por encima del 60%. Es importante el avance que se ha dado en Málaga, ¿no? Más en concreto aquí en Málaga, por supuesto. El hecho de que se recicle es bueno para todos. También hay quejas, ¿eh? Claro. Sobre esto. Hay quejas porque estamos convirtiendo las calles en portacontenedores.
Es verdad.
Esa es la realidad. Ya tenemos 9 tipos de contenedores distintos en las calles. Entonces, realmente es un problema. Y además el inconveniente también de separarlo en domicilio.
Que no tenemos en nuestros domicilios 9 contenedores para separar los residuos.
La gente, por lo general, lo que sale con bolsas grandes y va repartiendo entre los distintos. Pero bueno, estamos a un nivel muy alto. De verdad que se ha conseguido, ya digo, avanzar un 50% en 10 años es importante, ¿no? Más cuando nuestra mentalidad no está adaptada para eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, se está tomando conciencia. Es importante porque además hay que tener en cuenta que todos los productos que compramos, la gran mayoría vienen ya envasados. Son envases que para su desaparición realmente son muchos años. Todos están por encima de los 100. Hay cosas a las que no llegamos todavía, como el reciclaje de los medicamentos, que todas las farmacias, todas en Málaga, tienen un contenedor especial para depositarlos, ¿no? Pero realmente eso, se está llegando y bastante. El vidrio cumple una barbaridad, el cartón también, ya menos las mezclas, ¿no?, de todo ello, que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Como consumidores realmente estamos hablando eso que se dice, que esto es, cuando se dice economía circular, por utilizar todos los elementos, en este caso a lo que el consumo doméstico es muy importante, el consumo doméstico y el que le repercute la ganadería, la carnicería, todo esto, ¿no?
Está claro. El objetivo de esta campaña, de este programa, es evidentemente, como tú decías, concienciar sobre esa importancia de realizar un consumo responsable. ¿Qué líneas se están siguiendo para concienciar sobre eso al consumidor?
Esto sí, bueno, va dedicado, como digo, a las personas más adultas, a los niños sobre todo, porque los niños es más fácil llegarle a ellos y que nos obliguen a los adultos a ejecutarlos bien, ¿no? Y sobre todo también al tejido productivo, a las organizaciones agrarias, todo esto que también genera mucho, pero concienciar de que están ahí, de que tenemos esos contenedores, que habrá que dar una pensada de todo esto para que no se queden las calles llenas de contenedores, a nadie le gusta tenerlos debajo de su ventana, ¿no? Pero realmente es eso, hay que tener en cuenta que muchas, no sé, por poner un ejemplo, las bolsas pequeñas donde ponemos en los supermercados las frutas, las verduras, las carnes y tal, ya son de la piel de la patata, uh-huh. Son reciclables al 100%, ¿no? Entonces también tenemos que tomar conciencia porque si el consumidor, que es el final de la cadena, aparte ya de las plantas de reciclado, no hace una separación ordenada de todo esto, no nos sirve para nada, ¿no? Entonces hay que llegar de esto del principio hasta el final, en ahorrar agua. El recurso era ahorrar, no abrir el grifo tanto, ¿no?
Uh-huh.
Aquí hay que decir que después se divide en muchos apartados la parte de final, ¿no? Pues ahí es donde hay que seguir concienciando y a largo plazo, lógicamente.
Claro. Vosotros lo que intentáis es que el consumidor genere menos residuos, que compre, claro, productos de segunda mano, potenciar un poco, claro, la compra de productos en eso que llamamos comercio de proximidad, consumo responsable, en fin, toda esta es la línea de trabajo que os habéis marcado, ¿no?
Claro, y comprar también productos que se puedan reciclar. Hoy en día casi el 90% de un coche usado se puede reciclar, a esto es lo que vamos, ¿no? Y mientras que tenga una reparación, lógicamente que se repare antes de comprar algo nuevo, ¿no?
Uh-huh. Jesús,
esa es la línea.
El consumidor que quiera tener más información sobre este programa, Recapacicla, lo puede hacer directamente en vuestra sede o en vuestra página web, pues, supongo, y ahí tiene toda la información, ¿no?
Hay vídeos ilustrativos para todas las edades y a todos los públicos, y son gratuitos, por supuesto. Y en los colegios estamos dando charlas sobre esto también. Uh-huh. O sea, que vamos a los colegios, nos desplazamos en estos horarios que tienen de talleres. Tenemos talleres con todos los colegios de Málaga y provincias, lógicamente.
Estupendo. Pues ya sabéis, el primer paso, como dice el eslogan de esta campaña, es la concienciación, y el eslogan o el claim, es la palabra recapacicla, algo así como recapacita sobre el reciclaje, que sería un poco la unión de una y otra cosa. Pues Jesús María, gracias por esta campaña, ojalá sea todo un éxito, que se acerque mucha gente a conocerla, y nos encontramos, si te parece, en 7 días para seguir hablando de consumo.
Estupendo, aquí estamos.
Bueno, ya sabes que es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica. Lo tienes a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en su página web, en lafabricaeh.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4:31. Ya sabes que estábamos en plena efervescencia del Festival de Teatro en nuestra ciudad. La edición número 41 del Festival de Teatro, con un montón de espacios, los clásicos de siempre, el Echegaray, el Cervantes, pero también otros que de alguna manera se suman a esta celebración, del Festival de Teatro. Y tenemos que hacernos eco esta semana de varias obras, y algunas de ellas tienen que ver con lo que se ha denominado con letras mayúsculas teatro en femenino, y es que para estas obras de teatro está colaborando también el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. Una de esas obras la vamos a poder mañana ver en el Cervantes a las 8 de la tarde, que además tiene un nombre como muy inglés, Tea Rooms, ¿no? Esto es como las habitaciones del té, ¿no? Pero bueno, vamos a indagar, porque esto no es tan sencillo como las habitaciones del té. Una de las protagonistas de esta obra, de ponerla en escena, es Elizabeth Altuve. Elizabeth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por atendernos. Claro, lo de Tea Rooms suena muy bien, ¿no? Habitaciones del té, dices tú, bueno, eso tiene que ver con... Pero no tiene exactamente que ver con ese clásico té de las 5 de los ingleses, ¿no?
No exactamente.
Cuéntanos.
Pues estamos en la trastienda de una pastelería, ¿no? Y está basada, bueno, es el mundo de Luisa Carnés, que nos habla de este mundo de mujeres trabajadoras del 34 en España, y de las dificultades que afrontan en su día a día, entre las conversaciones que tienen entre ellas, ¿no? Y de manera como parece amena, en realidad está haciendo una denuncia de la sociedad de la época.
Uh-huh. Una denuncia de una época complicada para las mujeres. Bueno, ¿cuál no ha sido una época complicada para las mujeres, verdad? Pero en ese aspecto mucho más, porque era una época como, en fin, que estábamos, desde el punto de vista político, era una España muy convulsa, había muchos vaivenes políticos hacia un extremo. Y claro, las mujeres también se encontraban en medio de todo ese lío y también sufrían las consecuencias de esos vaivenes, ¿no?
Sí, y encima se les esperaba estar estar trabajando profesionalmente, pero a la vez, pues como siempre, sin dejar de sus ámbitos privados, las responsabilidades de mantener a sus familias, de ocuparse de todos los cuidados, en fin, hay cosas que ahora hablamos más, ¿no? Y tenemos más conciencia, pero bueno, pues Luisa se compromete en mostrar esas historias.
Cuando os enfrentáis las actrices que ponéis sobre el escenario esta obra, y en el caso tuyo en concreto, Elizabeth, cuando os encontráis con ese guión, ¿me encontrasteis muchas similitudes con la situación actual de la mujer en el siglo XXI, aunque ya algunas cosas se hayan afortunadamente olvidado y pasado y superado. Pero hay algunas cosas que todavía nos cuesta.
Sí, sí. Bueno, ella menciona el acoso laboral. Ella menciona más eso, digo, el cuidado. Por ejemplo, mi personaje Trini, su madre está enferma. Entonces, ella es un poco la más revolucionaria de las chicas, o le gustaría como reivindicarse más, pero su situación no se lo permite, porque ella es la única que lleva un sueldo a casa con su madre está enferma, y entonces, por mucho que ella quisiera protestar, tiene como ese miedo, ¿no? Luego está el personaje de Matilde, que es el alter ego de Luisa Carnés en la obra, y es la que narra todas las historias de estas mujeres, y ella sí que se lo tiene como misión, el hablar de ello. Yo creo que nosotras hoy en día nos podemos permitir hablar de nuestros problemas, nos podemos cuestionar, se habla mucho más de la brecha salarial, de las oportunidades, de que es que pedís una baja de maternidad o no, se pueden enterar en el trabajo de, o sea, hay personajes que reivindican esta cosa, ¿no? De todavía de lo privado y lo público. Y eso nos podíamos acercar nosotras fácilmente, igual que hoy en día pensar en condiciones laborales que no son ideales, pues casi toda la juventud se encuentra ahí, o mucha juventud se encuentra ahí, desgraciadamente.
Está claro. Es curioso porque la obra de la novela de Luisa Carnés es un poco una novela a modo de reportaje, casi que narra en primera persona una realidad que casi es una especie de biografía suya, por lo menos está basada en hechos muy reales, ¿no?
Sí, exacto. Es que ella, bueno, ella es periodista, además de una gran escritora, entonces ella a manera cronista casi y cuenta un poco su vida. Ella además con 11 años deja el colegio para ponerse a trabajar y justo, bueno, primero trabaja en una sombrería, luego en otros sitios, pero acaba trabajando en un salón de té, en una pastelería, y entonces pues ella habla de lo que conoce y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Y Laila Ripoll, la verdad que en la versión que ha hecho de teatro lo recoge lo increíble, las palabras de Luisa Carnés. Uh-huh. Ha sido muy fiel al texto y ha sido también fácil trasladarlo, ha sido muy bonito el trabajo, la verdad.
Luisa Carnés, periodista, una de las mujeres, como otras tantas, de la llamada generación del 27, ¿verdad? Pero además una mujer como otras tantas de la generación del 27, pues que casi pasaron desapercibidas y, en fin, ahora recuerdo a ese amigo director de cine de malagueño además, Manolo Jiménez, que está triunfando por ahí con su película La Sin Sombrero, que de alguna manera nos trae al recuerdo esas mujeres de la generación del 27 que fueron tan olvidadas durante muchísimos tiempo y que ahora se está recuperando su historia gracias a cosas como esta obra de teatro, por ejemplo, que podemos ver en el Cervantes mañana a partir de las 8. Pues Elizabeth, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien en esta representación.
Tenemos muchas ganas, que nos encanta ir a Málaga.
Muy bien, pues aquí vamos a recibir con lluvia, dicen, para mañana, pero hace falta que llueva también, no todo va a ser sol, ¿eh? Gracias, Elizabeth.
Un saludo.
Y a las 4:38 minutos seguimos hablando de actividades de tiempo libre, actividades que tienen que ver alguna de ellas con el teatro también. María Victoria Atencia da la bienvenida esta semana al año 2024 con dos actividades. Una de ellas, un documental, se llama Mi nombre es Alfred Hitchcock. Vamos a poder ver este documental el jueves a partir de las 8:30. Y por otro lado, el viernes tenemos una obra de teatro, Ticina Teatro, que ya es complicado decirlo de Ticina sin que se le lía uno la lengua, ¿verdad? Pero, en fin, Ticina Teatro pone en escena una obra que se llama Búho y queremos saber un poco más acerca de esto, sobre todo porque para estas dos actividades, tanto el documental como la obra de teatro, hoy lunes se ponen a disposición de los que quieran ir a este espectáculo, como siempre, invitaciones gratuitas, pero que hay que recoger la página web que tiene habilitada la Diputación Provincial a través del María Victoria Atencia, y ahí se pueden recoger, como digo, estas invitaciones para ver estos dos espectáculos. ¿Qué es Búho, de Ticina Teatro? Vamos a preguntarle a Diego Lorca, que junto a Paco Merino es uno de los que hacen posible esta obra de teatro encima del escenario. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué es Búhos o Búho?
Búho, pues Búho es, en el fondo, es un viaje, precisamente eso, que habla de la profundidad a través de la mente de Pablo, un antropólogo forense que se ve privado de la memoria, y es una gran excusa para viajar a recuperar sus recuerdos y todo lo que ha perdido por culpa de esta pérdida. Al fin y al cabo es un viaje para buscar la identidad de una persona rasgada su mente por una consecuencia que se desvela a lo largo de la obra. Es un viaje fascinante, lleno de momentos bellos y que conecta eso con el interior, con las entrañas de la memoria de cualquier persona que la vea.
Bucear en el interior de las entrañas de uno mismo algunas veces puede ser satisfactorio, pero en otras puede ser peligroso. ¿Qué grado de satisfacción y qué de peligrosidad va a encontrar la persona que va a bucear en ese escenario?
Pues la gente, si nos referimos al público, es un espectáculo búho que nace hace un año ya largo, que ha recorrido pues gran parte del territorio español y también en Centroamérica, y el público lo que encuentra es esa conexión de placer, de abandonarse a la conexión aleatoria de la mente, es decir, por qué aparecen las cosas de forma aleatoria, momentos que uno desea, como tú decías, o que no desea, pero al fin y al cabo es situarse como observador de tu propio recuerdo. Y siempre nosotros trabajamos con nuestra creación es parte de casi dos años, ¿no?, en el cual convivimos con la realidad que decidimos el tema. En este caso nos fascinaba tanto a Paco como a mí la profundidad, la oscuridad, y enlazamos con el tema de la memoria. Tuvimos la suerte, nosotros estamos basados en Barcelona, de que el Instituto Goodman nos abriera sus puertas con sus pacientes, gente que intenta recuperar la memoria, que la ha perdido por diferentes causas, ¿no? Y en aquellos meses de convivencia con pacientes, con especialistas, neuropsicólogos, empezamos a conectar con esa memoria de las personas, con casos reales, pero lo que nos conectó más a una obra que creo que trasciende más allá es que nos abrió las puertas a buscar esa memoria que todos tenemos y no somos ni tan solo conscientes. Y poco a poco el personaje de ficción fue asumiendo no solo la lucha por recuperar la memoria de cualquiera de nosotros que la perdamos en un hecho puramente clínico, sino que nos abocó a buscar esa memoria colectiva, y por ello quisimos buscar en ese recuerdo, de incluso en las profundidades de las cuevas, conectando con la gente de la cornisa cantábrica, las cuevas del castillo, que nos abrieron también las puertas a observar esa memoria artística, ¿no?, de las pinturas rupestres, y conectar a nuestro personaje Pablo con ese viaje a la profundidad tan profunda, que al final llega a conectar con esa memoria, ¿no?, que nos pertenece desde hace miles de años como seres humanos. Y como te digo, es un viaje fascinante, de placer. Es la gran, yo creo que la gran apuesta de Búho, en nuestro caso Moticina, es precisamente que es más allá de hecho traumático, ¿no?, del caso clínico, da placer vivir la experiencia del espectáculo, porque te va a permitir como público conectar con algo que nosotros vamos arrastrando en nuestra memoria, que es la maravilla, por ejemplo, de eso, del arte que ancestral.
¿Por qué Búho? O sea, ¿por qué la figura de ese animal como título de la obra?
Bueno, hay muchas razones. Es verdad que siempre es difícil encontrar un título que resuma un proceso largo, ¿no?, una obra, ¿no?, de tantos meses de obsesión. Pero creo que encierra también, prácticamente, nosotros nacemos como compañía, Paco desde Santander, yo soy de aquí de Barcelona, y nacemos en una escuela de Jacques Lecoq de París hace 23 años. Es una escuela que es de creación, abierta a muchos estilos teatrales, a la dramaturgia pura, texto, pero también a otras disciplinas, y entre ellas está el teatro físico, teatro visual, y Búho era un animal que nos conectaba en esta historia, que nos hacía volver a aquellos orígenes cuando nos conocimos hace 25 años, primando el trabajo corporal, donde un animal como es el búho no se busca claramente a la oscuridad. Y entonces dentro de la pieza, que cuando venga gente a la obra, pues el animal encierra muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia también con el ser humano ha habido una vinculación especial con un animal que está adaptado, ¿no?, a la oscuridad, y el ser humano pues no lo estamos. Y ahí hay un juego muy interesante, tanto en lo plástico, lo de teatro físico, pero también a nivel argumental, en ese traslado por la memoria de Pablo, el protagonista pues al final conecta con ese animal de una forma muy muy interesante.
Uh-huh. Y además el búho dicen que es el animal de la suerte, con lo cual eso os puede traer algo de otras sensaciones a la hora de enfrentaros al público en un escenario, y ya con esa palabra como título de la obra, pues evidentemente la suerte casi que está a vuestro favor. Hoy se ponen a disposición de todo el que quiera las invitaciones en mientrada.net para ver este espectáculo el viernes en María Victoria Atencia, y que se titula Búho. Pues digo que sea un éxito, que vaya todo muy bien y que haya mucha gente el próximo viernes.
Esperemos que sí, volvemos otra vez al mismo escenario, y como te decía, venimos de ya muy rodados con un espectáculo que ha funcionado en la Cartelera de Madrid, Teatro de la Abadía, en la Sala Betis de Barcelona, por todos lados, y Málaga realmente, como ha dicho la compañera anteriormente, siempre es un gusto pasar por uno de los centros ahora neurálgicos de la cultura de nuestro país, o sea que el viernes disfrutaremos mucho con vosotros.
Pues suerte, gracias.
A ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles, y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:46 minutos de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Seguimos contándote más cosas, recomendándote más cosas. Del teatro nos vamos a pasar ahora a literatura. Ya sabes que nos gusta abrir un hueco para recomendarte algún que otro libro. Y quizá este que te quiero recomendar ahora esté de rigurosísima actualidad, porque además es un libro que recoge un periodo, sobre todo desde el punto de vista político, ciertamente... iba a decir complicado, pero yo diría que más que complicado es convulso, ¿verdad? Porque hay algunos que esta última época política, los últimos 5 años, por decirlo de alguna manera, algunos lo tildan como de los peores años de nuestra historia, políticamente hablando. Quizá por eso, a lo mejor, nada mejor que un título como ese para el libro que acaba de publicar Editorial Actas y que firma Emilio de Diego. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Son los peores años de nuestra historia o no? Lo dices tú en el propio título. ¿De qué depende de que sean los peores o no lo sean?
Pues de que continúe la dinámica que tenemos con el presidente Sánchez en la misma línea que ha tenido estos 5 años anteriores. La deriva es obviamente a peor. Luego, si se mantiene más tiempo, pues los 5 anteriores han sido los peores hasta ahora, pero podrían continuar empeorando. Ojalá no.
Ojalá, ¿no? Lo que pasa es que no tiene perspectiva de que esto vaya a mejorar, Emilio.
Bueno, yo ahí sí que quiero...
¿Eres optimista?
No, optimista no. Yo como profesional de la historia no soy en ningún modo aficionado a las profecías, y mucho menos de una manera cerrada, absoluta. Lo que sí que tengo que considerar son aquellos factores que marcan los acontecimientos dentro de su evolución en un proceso. Y atendiendo a eso, pues optimista no, pero sí percibo una situación mucho más difícil para el presidente de la que tuvo en la legislatura anterior, pero muchísimo más difícil. De hecho, ya está empezando a sentir los primeros resultados de esas dificultades. Hasta ahora, bueno, más o menos refugiándose en su estrategia de comprar al precio que sea, pues ha encontrado en el mercado lo que necesitaba. Pero ahora empieza a tener demasiados acreedores demasiados acreedores a precios excesivamente caros y las dificultades para pagar ese precio son cada vez mayores. Por otro lado, al presidente le ocurre lo que decía Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache, porque empezaba hablando de literatura. Decía Mateo Alemán que el embaucador llega a un punto en el que se le conocen sus artimañas y su bellaquería, lo cual hace que no se fíe de él más de aquello que se pueda aprovechar. Y eso es lo que le va a pasar. Como se puede aprovechar cada vez menos, porque hay menos a aprovechar y son más a aprovecharlo, la situación de para mantenerse en el poder a cualquier precio se complica.
Uh-huh, está claro. Tú eres historiador, entre otras cosas, Emilio, con lo cual uh-huh. tú tienes argumentos para efectivamente saber cuáles han sido los mejores y los peores años la historia probablemente de nuestro país, por lo menos la más contemporánea. Realmente, es comparando con otras épocas, con otros momentos históricos, que, hombre, que echando la vista atrás, ha habido momentos muy difíciles, en fin, sin contar, evidentemente, periodos como la Guerra Civil, etcétera, que eso ya es el punto álgido. Pero digo, desde el punto de vista de la política, ha habido momentos complicados. ¿Realmente que este puede ser el peor?
Lo ha habido, pero este puede ser peor porque nunca hemos estado en la coyuntura de que el gobierno de un Estado dependa de aquellos que pretenden destruir ese mismo Estado y estén dentro del Estado, beneficiándose de sus prebendas en la finalidad de arrumbarlo. Eso ni hay ahora mismo seguro en el mundo de una forma clara, diáfana, manifiesta, ni lo ha habido en España, porque en España se ha disimulado siempre, incluso durante la Segunda República, cuando a posteriori se hace la historia del 36-39, como si la Segunda República hubiera sido una maravilla, o del 31 en adelante. Pues la verdad es que se comprende muy difícilmente el españolismo a ultranza, el afán de defensa de España, porque yo lo que se ve en los medios, en las fotografías que quedan en las calles, en los carteles, ¿no?, es Viva Rusia, y los líderes que se ven son Stalin, Lenin, Molotov, etcétera. Es que la cosa, bueno, ahora bien, estos proclamaban esta circunstancia, pero no tenían la posibilidad, quizá, de ir directamente a esa destrucción. Se habían forzado a otro tipo de actuación. Aquí ahora es que en el Congreso de los Diputados, como no atendemos a los discursos ni prácticamente a nada de la vida política, que no sea el escándalo movido por ciertos medios de comunicación, pues no recabamos la atención necesaria de la población a pronunciamientos de algunos diputados que dicen: nosotros estamos aquí, pero yo no soy español, no represento a España, no vengo aquí a España, tengo como finalidad destruir el Estado actual. Eso se ha proclamado con una claridad meridiana, no sin disimulo ninguno. Por eso yo creo que sí, que estamos en una coyuntura enormemente difícil, enormemente difícil.
Los peores años de nuestra historia, o no, en fin, ese periodo que va entre 2018 y 2023, analizados por alguien que entiende de esto, porque es historiador, entre otras cosas, y que se llama Emilio de Diego. Lo ha publicado la editorial Acta, si se puede encontrar, evidentemente, en las librerías habituales. Emilio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este libro.
Bueno, gracias a vosotros, y yo recomiendo su lectura porque es un libro dirigido a lectores inteligentes. Me importa más que haya gente que sea capaz de leer con afán crítico, incluso para poner palos en la rueda del propio autor, no aceptar el dogma de ninguna clase. Y en ese sentido creo que es una lectura conveniente, y además no una lectura fácil.
Pues con esa recomendación espero que se queden también los oyentes de este programa. Gracias, Emilio.
Muchas gracias. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum.
Come to the cabaret. Probablemente ni la mismísima Liza Minnelli, ¿verdad?, cuando cantaba este famosísimo tema de la película Cabaret, iba o imaginaba que Cabaret iba a tener esa proyección a lo largo de la historia, de la que se han hecho de todo, películas de toda clase, shows, espectáculos teatrales, etcétera, musicales también, evidentemente. Bueno, pues ahora hay una vuelta de tuerca, y además que llega de la mano de gente de aquí, de la tierra, de Marbella, en definitiva, una productora marbellí que se llama Gypsy Company, y que se ha atrevido a poner en escena el próximo miércoles en el Echegaray, en dos sesiones, lo que se podría considerar, o por lo menos ellos así lo llaman, el mayor show musical, Cabaret, un homenaje al 50 aniversario de esta maravillosa obra. Y la directora de la compañía es Lidia Abimez. Lidia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que ser muy valiente para poner esto en escena con todo lo que se ha hecho ya y todo lo que hemos visto de Cabaret, ¿verdad?
Bueno, pues sí, sí hay que ser valientes, pero está claro de que es un género que a pesar de que pasen los años siguen funcionando maravillosamente y el público lo acepta genial. Estamos súper orgullosos de eso, de la aceptación que sigue teniendo.
¿Qué vuelta de tuerca le habéis dado vosotros para que podamos encontrar un espectáculo con un punto distinto a lo que veníamos viendo habitualmente en otros espectáculos de cabaret?
Pues mira, en este caso nosotros hemos querido generalizar un poco todos los diferentes cabarets que se han celebrado en todo el mundo con su diferente estética, su diferente musicalidad. Entonces, para nosotros lo que estamos homenajeando realmente es el género del cabaret americano, el de Berlín, el de París. Entonces, pues bueno, pues el contenido del espectáculo incluye una serie de números musicales que el público todos los conocen, conectan con ellos maravillosamente y realmente pues lo que hacemos es homenajear ese género tan bonito y que a día de hoy pues sigue funcionando y que se sigue incluyendo en un montón de espectáculos.
Decía yo, hay que ser muy valiente para darle una vuelta de tuerca a Cabaret, que ya lo hemos visto por arriba, por abajo, por un lado y por otro, pero también hay que ser muy valiente para poner un espectáculo en escena con tantísima gente, porque es que sois el ciento y la madre en el escenario, entre gente que hace la obra y gente que toca música en directo en el espectáculo, sois tremendamente una compañía grandísima, ¿no?
Sí, la verdad que la producción abarca de muchísimos, muchísimos trabajadores y no, por supuesto, solo lo que la gente ve en escena, entre técnicos, realización. Entonces, pues bueno, realmente una producción de esa magnitud pues requiere de más personal apoyando y levantando el carro, pero bueno, estamos muy orgullosos de que encima nuestro elenco al 100% es malagueño, que un poco es el objetivo, ¿no?, de Gypsy Company, el poder otorgarle a la cantera malagueña salida laboral. O sea que para nosotros es un gustazo pues estar llevando el nombre de Marbella, el nombre de Málaga y de Andalucía por toda España.
Y nosotros eso nos alegra y nos gusta, no te puedes hacer una idea, porque dar aquí una ventanita a gente de Málaga que trabaja en el mundo del espectáculo es siempre para nosotros un auténtico placer. El mayor show musical, Cabaret, un homenaje en su 50 aniversario, es la propuesta de esta compañía, jovencísima compañía, desde el año 2021 para acá, lleva trabajando Gypsy Company desde Marbella, como decía también su directora Lidia, desde Málaga y desde Andalucía para todo el mundo. Lidia, suerte para este miércoles, que salga todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro.
Gracias. Y nosotros nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde y ponemos el punto y seguido, porque la radio continúa. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, como siempre, de la realización del programa, quien te habló, Pedro González, y como es habitual, el cierre musical no lo pongo yo, hoy lo pone este señor.
Hola, soy Pablo Carbonell. Y quiero deciros que una de las canciones que más me han marcado en mi vida y que fue como un descubrimiento porque fue una canción que me abrazó siendo muy niño, la grabé con un casete que tenía mi madre para dar clases de inglés al aire en casa de un amigo que tenía el disco y la puse en mi habitación y mi habitación se transformó al sonar esta canción. La canción es Puente sobre aguas turbulentas, trata sobre la amistad. Y yo no lo sabía entonces, porque no sabía inglés. Al escucharla, me sentí abrazado. Espero que os pase lo mismo. I'm on your side.
When you're on the street.